El gobierno considera que la visita del presidente electo de México, el licenciado Vicente Fox, es una visita que entraña una enorme importancia para las relaciones de México con todo el Mercosur. Siendo que México hoy forma parte del Tratado de Libre Comercio que ha desarrollado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, y siendo además que ese tratado le ha permitido a México crecer en sus exportaciones en un volumen de la magnitud que hoy llega a ser el doble de lo que exportan Argentina y Brasil juntos, a todo el mundo se entiende. El hecho de que el presidente electo haya elegido al CONOSUR como su primera visita al exterior después de su elección supone una decisión política de encontrar de nuevo en América del Sur y particularmente en el Mercosur un socio no solamente comercial, sino un socio cultural, histórico y político, como nos lo ha manifestado a todos quienes tuvimos oportunidad de estar con él, tanto aquí en el Uruguay como en los demás países, en su visita a Chile, en su visita a la Argentina y en su visita a Brasil. Cosa que se conoce no solamente por lo expresado en la prensa de estos países, sino en nuestro caso particular por las conversaciones que hemos tenido con la canciller de Chile y con el señor canciller de la Argentina. El encuentro del señor Fox con el presidente del Uruguay, con los expresidentes Sanguinetti y Lacalle, con el doctor Tabaré Vázquez, con el general Líber Sereñi, con el intendente Arana, con su comitiva que fue recibida anoche por el señor vicepresidente de la República y todos los miembros del gabinete, posibilitó un diálogo muy, muy abierto con un propósito ulterior que es el de buscar a través de una zona de libre comercio en primer término una integración más fuerte que la que hasta ahora cada uno de los países del Mercosur tiene en acuerdos bilaterales con México. Es bueno consignar en esta circunstancia que a propuesta del Uruguay, en la reunión que tuvimos los integrantes del Mercosur en Buenos Aires en el mes de junio, se incorporó como decisión del Mercosur la de hacer un acuerdo entre México y el Mercosur, porque en el 2003 tenemos un plazo a partir del cual los acuerdos bilaterales deben ser sustituidos por ese acuerdo común Mercosur-México. Naturalmente, mientras ese acuerdo no se suscriba, los acuerdos bilaterales existentes se mantendrán, lo mismo en el caso de la comunidad andina, a la que también se hizo referencia de igual forma en la oportunidad de nuestra reunión en Buenos Aires, en procura de que los acuerdos bilaterales existentes con la comunidad andina y los distintos países que integran el Mercosur se transformen en un acuerdo en donde de un lado participe la comunidad andina y del otro lado el Mercosur. Significa, por tanto, desde nuestro punto de vista, un hecho político de singular trascendencia, yo diría que un hecho político de enorme importancia histórica, la visita del presidente electo Fox a el Mercosur. Nosotros, como ustedes saben, además, hemos ampliado nuestra relación comercial a través del acuerdo suscrito en su momento entre Uruguay y México. Las cifras de la exportación a ese país están creciendo en forma importante, y estimamos que los pasos que el Uruguay ha dado son no diferentes a los que ha dado Chile, que tiene hace tiempo un acuerdo de esa naturaleza con México por el que exporta a México 1.000 millones de dólares, y existe en trámite un acuerdo similar entre Argentina y México y también entre Brasil y México. Sí, puedo comentarle que con el encuentro del canciller argentino tuvo como propósito intercambiar informaciones en relación a esta visita del señor presidente electo de la República de México, puesto que yo había mantenido una comunicación con el presidente de la Rúa en oportunidad en que el presidente de la Rúa me llamó para hacerme llegar su pésame por los acontecimientos ocurridos en lo que tiene que ver con el naufragio del Barreminas Valiente, y en esa oportunidad quedamos acordados de que yo le haría llegar a él los comentarios que me merecían la conversación que había tenido con el presidente electo, el señor Fox, en virtud de que él iba a ser visitado primero que nosotros, y como también venía la canciller chilena, por tanto también íbamos a tener oportunidad de intercambiar esas informaciones. Y dado que estaba hoy aquí el canciller argentino, era mucho más práctico cambiar opiniones e informaciones con él que hacerlo telefónicamente con el presidente de la Rúa.
Presidente, en la reunión con Rodríguez Lavarí se habló del tema, la gente de Motociclo le solicitó al gobierno interceder ante el gobierno argentino por el tema de...
Eso se están ocupando los servicios a los niveles que corresponde. Sé que se ha hablado con el señor embajador Casella y estaban conversando en este momento además el señor canciller Operti con el señor canciller Rodríguez Giavarini, y estaba presente el señor embajador Casella, así que los asuntos bilaterales ellos seguramente lo estarán conversando.
Hay entonces una intervención, digamos, del gobierno a través de la Cancillería en este tema particular.
El gobierno interviene siempre en los temas particulares, ha intervenido en los temas del arroz, ha intervenido en los temas de motociclo, ha intervenido en los temas ubicados también en el comercio con Chile, a propósito de determinado tipo de aranceles incorporados a la exportación de los productos lácteos desde el Mercosur a Chile. Quiere decir que el gobierno trata siempre de colaborar, como hemos intervenido en algún problema menor que hemos tenido con México con respecto a la exportación de terneros en pie. El gobierno trata siempre de incorporarse a estos temas para colaborar en la resolución de los mismos, cosa que hacen todos los gobiernos. Los hacemos nosotros en lo que atañe a nosotros, y los demás gobiernos también lo hacen cuando tienen algún problema de similar naturaleza con nosotros o con otros países. Eso supone, como está el caso de la negociación del acuerdo automotriz, que hoy por hoy tiene una especie de detención en función de distintas interpretaciones de lo firmado entre la República Federativa del Brasil y la República Argentina, y es natural que los gobiernos intervengan en este tipo de cosas. Ustedes bien saben, y eso creo que fue un poco el punto central de mi pequeña presentación hoy ante el Consejo de la LADI, ustedes bien saben que todo el esquema de sustitución de importaciones desarrollado en estas naciones a partir de 1920, básicamente durante la postrimería de la Primera Guerra Mundial del siglo que termina, Todo este esquema de sustitución de importaciones posibilitó determinado tipo de actividades industriales que comienzan a ser erosionadas cuando los mercados se empiezan a abrir y entonces es como si usted me dijera, bueno, suponga usted que Tacuarembó es un país y Soriano es otro país. En Soriano hubieran intentado desarrollar una actividad criadora, o en Tacuarembó hubieran intentado desarrollar una actividad de producción de trigo. Y aquellos que producen trigo en Tacuarembó tendrían muchas dificultades o casi imposibilidad para competir con los que producen trigo en Soriano. Entonces, si se hubiera hecho un acuerdo para que esos dos supuestos países pasaran a ser uno solo, en función de acuerdos internacionales, los productores de trigo de Tacuarembó desaparecerían. Eso generaría en todos aquellos que trabajarían con ellos desocupación. Eso generaría inmediatamente una protesta, un reclamo de quienes son los agentes productores de ese trigo en ese lugar, para que el gobierno de ese lugar los ampare, los proteja, les dé un tiempo, les dé un plazo, les busque alternativas, abra el mercado a otros rubros. Todo eso es lo que se genera y que a su vez genera estos problemas de frontera. Siempre son las cosas así. Inclusive en la conversación que han tenido los arroceros, que no tengo de ella una información precisa, de seguro los arroceros, cuando conversaron entre ellos, se habrán preguntado una cantidad de cosas. Por ejemplo, se habrán preguntado, ¿y qué nos puede pasar a nosotros si la zona del norte de Tocantins de Brasil se larga a producir arroz y que puede tener dos cosechas por año? O sea, es la realidad del mundo, o sea, inclusive hacia adentro del propio Brasil, mañana el Tocantins se llena del área de Tocantins, se llena de gente productora del sur que se traslada al norte, produce dos cosechas por año. ¿Y cómo hacen los del sur para competir? Bueno, tendrán que tener otra orientación, tendrán que utilizar el agua para regar otras cosas, tendremos que producir otras cosas. Y esas cosas son las que generan las reacciones naturales y normales en cada nación. También nos pasaría a nosotros. Tendríamos nosotros también las mismas protestas cuando mañana apareciera de pronto una producción en la cual nos creemos altamente competitivos y sin embargo pueda aparecer otra persona, otro núcleo humano, otra sociedad que lo produzca en mejores condiciones que nosotros sin el desvío de comercio que supone el subsidio. Bueno, estas cosas sin embargo no han impedido que el comercio haya pasado de 10.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares el comercio interregional. Es decir, que igual hemos aumentado esa cifra de comercio interregional de 10 a 40 mil millones de dólares. Y eso no impedirá que cuando se consigan alianzas mayores, cuando nos integremos en un mercado de libre comercio con la comunidad andina y con México y por ende luego con Estados Unidos y con el Canadá, van a haber distorsiones en la vida de cada uno de nuestros países, no solamente en el Uruguay, va a haber un crecimiento destructivo. ¿Qué quiere decir? Que este sector quizás va a sufrir porque va a tener que entrar en competencia con otro sector similar en donde las condiciones son mejores, pero que a la par va a surgir otro sector que hoy no está potenciado porque no tiene mercado, que va a reemplazar a este anterior dando trabajo, dando destino, dando ocupación. Y eso es lo que supone la crisis del crecimiento y del cambio, tiempo en el cual está viviendo América sin ninguna duda. Estamos viviendo la crisis del crecimiento y del cambio.
Presidente, hoy usted exhortó a poner un plazo para... Sí. Habló además de 6 o 7 años.
Sí, porque para poder rebajar. Sí, es claro, dije 6 o 7 años porque en cualquier discusión todo el mundo pide rebaja. Entonces yo digo 6 o 7 para no decir 5. 5. 5 porque es un número como la mano, ¿vio? Me encanta la mano, para jugar a la murra, ¿vio? Tuta, 5. 5 años para juntarnos desde Ushuaia hasta Alaska. 5 años. Y tenemos que hacer ese esfuerzo.
Presidente, ¿cómo ve la evolución de la situación económica interna del país?
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo considero que la evolución económica del país, yo la veo con tranquilidad. La veo con tranquilidad. Que la situación hoy no es lo buena que desearíamos todos, no tenía ninguna duda de que esto iba a ocurrir. Pero por supuesto que iba a ocurrir. Porque cuando usted vive en un mundo en donde usted tiene una inserción en ese mundo, en donde el porcentaje mayor de su comercio está unido a Brasil y a la Argentina. Y la primera cosa que le ocurre es que hay una devaluación brasilera que opera el 13 de enero del 99. ¿Cómo se notan los efectos de esa devaluación y cuándo se notan los efectos de esa devaluación en la sociedad que vive al lado, o sea, en el Uruguay? En algunas cosas usted las nota enseguida, en otras las va notando a medida que el tiempo va transcurriendo. Por ejemplo, una de las cosas que usted tiene como consecuencia es que todo el comercio de la frontera comienza a perder competitividad. Entonces, ¿cuándo es que esa gente tiene dificultades para poder pagar sus obligaciones? Las que contrajo cuando compró mercadería para vender, que no pudo vender. Las obligaciones con los bancos, que no los puede atender. Las obligaciones con el Estado, a quien no les puede pagar. ¿Cuándo? Es cuando se produce el proceso de comercialización durante el año. La primera cosa que le empieza a pasar es que el día 14 de enero, el primero que se da cuenta del efecto de la devaluación no es el economista del Banco Central, es Doña María, que cruza la frontera y va al supermercado brasilero. No precisa información del Banco Central ella, ¿eh? Ella al día siguiente sabe que Brasil está más barato. Entonces todos aquellos que venían de allá para acá, porque el real estaba sobrevaluado, y cualquier persona de nosotros que haya podido estar en Melo, o en Rivera, o en Bella Unión, habrá visto en los años 96, 97 y 98 la evolución de los comercios. La calle principal de Bella Unión se había transformado en esos años con una serie de comercios muy bien instalados, muy lindos, muy bien iluminados, muy bien presentados, con mercadería de todo tipo. ¿Y por qué? Y porque la sobrevaluación de la moneda brasilera hacía que los uruguayos residentes en ese lugar no pasaran la barra del Cuareim para comprar del otro lado, compraban de nuestro lado. Y muchos brasileros también hacían otro tanto. Al punto que el Brasil, para defender su negocio comercial en esa zona, durante esos años, hizo que se considerara la venta en mostrador como si fuera una exportación, para poder defenderse de qué, de que la sobrevaluación del real le había generado al brasilero un poder de compra por encima del valor real de su moneda. Bueno, un buen día eso termina. Viene una devaluación del 70%. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué hace el ciudadano brasilero? Se queda en su país, que es más barato. ¿Y qué hace el uruguayo? Cruza la frontera porque es más barato del otro lado. Entonces, ¿cómo se producen los efectos y cuándo se producen? Y se producen a lo largo del año. ¿Y cuándo lo recibe la tesorería? Y cuando cierran las obligaciones fiscales semestrales. Ahora, ¿cómo está hoy, por ejemplo, los precios mayoristas? ¿Cómo están? Esa brecha se ha ido acercando muchísimo, porque aunque no haya habido en Brasil una inflación disparatada, ha habido cierto crecimiento del precio, y por tanto los precios mayoristas se van acercando. Y como al mismo tiempo nosotros hemos ido teniendo una inflación menor que lo que se mueve la moneda, ahí vamos ganando también competitividad. Poquita, pero vamos ganando competitividad. ¿Cuándo se cierra esa brecha? Y esa brecha se va a cerrar seguramente en el primer semestre del año que viene. Ahora, ¿cuándo empieza entonces eso a repercutir a favor del Uruguay? Empieza a repercutir en la exportación. ¿Por qué? Porque ese vecino crece al 4% anual. El 4% anual en el Producto Bruto brasilero es mucho más que el 100% del Producto Bruto uruguayo. Entonces usted tiene más posibilidad de vender. ¿Y cómo se organiza usted para entrar al mercado? ¿Cómo se organiza Conaprole para entrar al mercado? El día lunes, cuando nosotros concurrimos a Florida a participar de una recorrida de la fábrica de ¿cómo se llama? De leche en polvo en Florida, al día siguiente Conaprole se reunió en San Pablo. Y yo le llamé por teléfono directamente de Montevideo al presidente de Conaprole y al gerente que estaban discutiendo en San Pablo para ver cómo les iba. Pero la instalación que tienen en San Pablo, que empezó para producir 40, fraccionar 40 toneladas, estaba fraccionando 400 y tienen que construir otra porque tienen el doble de demanda. Ahora, ¿cómo ocurre todo eso? Ocurre en un proceso. Los procesos económicos no son automáticos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que eso luego repercutió sobre la Argentina. La recesión argentina afecta al Uruguay. ¿Cómo afecta a Brasil al Uruguay en la exportación? ¿Cómo afecta a Argentina al Uruguay en el mercado interno? Es una cosa muy interesante. La economía argentina se refleja fundamentalmente en el mercado interno uruguayo. La economía brasileña se refleja fundamentalmente en el mercado externo uruguayo. Al mismo tiempo hubieron algunas otras lindezas. Por ejemplo, subió la tasa de interés. Cada punto que sube la tasa de interés, ¿cuánto nos aumenta el servicio de deuda? Calculen, por ejemplo, algunas cosas. Nosotros tenemos una tasa de corte porque tenemos un upgrading más o menos próxima a 9% anual de nuestra deuda. Y si no tuviéramos el upgrading que tenemos, si no tuviéramos una estabilidad fiscal como la tenemos, si hacemos, por ejemplo, cosas que no tendrían sentido, como algunas cosas que a veces se solicitan y que no tienen sentido, y que le harían enorme daño a los mismos que la solicitan, tendríamos que pagar no menos del 12% de intereses. ¿Cuántos serían 3 puntos más de toda nuestra deuda? ¿Cómo la podríamos pagar? O sea, son esas cosas que no son visibles, pero que provocan mucho más daño que las que son visibles. Quiero decir, por tanto, que vamos a mantener la política de tratar por todos los medios de ajustar los gastos, porque estamos absolutamente convencidos que durante el segundo semestre el país va a mostrar claros índices de crecimiento. De eso estamos absolutamente convencidos.
¿Lo ha logrado, presidente? Algunas voces decían que había un déficit más importante del que se había
convenido.
Sí.
Hay. No hay ninguna duda que hay un déficit más importante. No es mucho más importante, pero hay. No hay que decirle a la gente cosas que no son ciertas. Siempre hay que decir la verdad. Nosotros pensamos en estar con un déficit de 1.8 y nos va a ser muy difícil alcanzar esa cifra, pero no creo que eso signifique ningún tipo de problema. Todas las demás metas las hemos alcanzado. Y estamos haciendo un ordenamiento claro en beneficio de determinado tipo de inversiones que no van a provocar, por la naturaleza del origen de los capitales de las mismas, el aumento del déficit, porque un país es como una persona. Nadie puede ir a un banco a pedir más de lo que puede repagar. Y los países son iguales. Cuando uno dice, no, tendríamos que aumentar el 4% de la educación, el 100% la justicia, el X% otra cosa, y al mismo tiempo tendríamos que darle a los municipios 300 y pico de millones de dólares, y después a los arroceros 40 millones de dólares, y sumamos 300 más 40 más 100 más 100 son 500 o 600. Y bueno, eso sería algo así como una inflación equivalente a cualquier cosa. Y algo así como tener que llevar el tipo de cambio a cualquier desastre. Y algo así como quedar afuera de la foto por no sé cuántos años. Entonces lo que yo digo es que tenemos que poner la pata contra la barranca y esperar que llegue el mes de noviembre. Y eso el país lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Y para eso, fundamentalmente, esa es la razón por la cual el gobierno empuja el ALCA. Y empuja el acuerdo con México. Adelante, caballero.
Usted dijo que Europa tomó un camino claro que uno lo ve como necesario si uno estuviera ahí. Sí. La primera pregunta es, si usted estuviera en Europa, si sería proteccionista, se aprobaría las cuotas de importación, los aranceles altos.
Yo me estaba refiriendo fundamentalmente al acuerdo de incorporación de todos los países del PECO. O sea, el primero de julio del 2000, Europa comenzó a incorporar a su mercado a los países del PECO. O sea, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Rumania, Croacia, Eslovenia, checos, eslovacos, y todavía están negociando con Polonia. La primer ministro de Bulgaria, la ministra de Relaciones Exteriores de Bulgaria, el ministro de Relaciones Exteriores de Albania, con quienes estuve acá en el Uruguay, todos me dijeron que su objetivo era en 2 o 3 años estar incorporados a la Comunidad Económica Europea. Quiere decir que si yo fuera europeo, diría la Comunidad Económica Europea tiene que integrar a todos esos países al sistema de la economía europea. ¿Y por qué? Primero, esos países son notoriamente mucho más débiles económicamente que los países europeos. Tienen 100 millones de habitantes en total. Por tanto, generan inestabilidad. Países débiles generan inestabilidad. Y además, si los incorporan, van a tener 100 millones de clientes más, a quienes le van a vender toda su tecnología. Todo ese crecimiento formidable de Irlanda, y todo el mundo dice, ay, ¿por qué no nos pareceremos a Irlanda? Usted que fue a Irlanda y fue a ver. Sí, pero ¿sabe una cosa? Irlanda recibió una ayuda de la Comunidad Económica Europea que le hizo las carreteras, que le hizo la infraestructura, porque la Comunidad Económica Europea, por sus excedentes, dispone de dinero con el cual coloca a los países más débiles de la Comunidad Económica Europea en condiciones de ser mejores. Y por tanto, la Comunidad Económica Europea, en ese sentido, hace una cosa que es sensata. Junta a todos esos países, los pone adentro de su mercado, los tiene como clientes, le da mejor infraestructura, les coloca en posición de poder comprar mucho más bienes de tecnología que la Comunidad Económica Europea exporta. Al mismo tiempo ellos pueden producir materias primas y al mismo tiempo suministran emigración, porque la Comunidad Económica Europea necesita emigración de trabajadores que quieren hacer cosas que los alemanes no quieren hacer o que los franceses no quieren hacer. Y entre que lleguen argelinos o lleguen europeos, optan por europeo. Ahora, el tema del subsidio es otro tema distinto. En el tema del subsidio sigo estando en contra de ese sistema, porque considero que ese sistema está destinado únicamente a la protección de unos pocos productores primarios europeos y particularmente franceses. Y sobre eso quiero dar un dato. En los últimos 10 años de subsidio, Francia pasó de 900.000 productores a 640.000. De 900.000 a 640.000. O sea que perdió el 30% pese al subsidio. ¿Qué productores perdió? Los chiquitos. Es decir, que el subsidio beneficia fundamentalmente a los grandes productores de trigo y a los grandes productores artificiales de leche. Pero Hoy los productores de Bretaña, de pollo y de cerdo, pese al subsidio, tienen enormes dificultades para poder competir. Inclusive para poder competir con Brasil en pollo. No solamente en submercados, sino en terceros mercados. Lo que significa con toda claridad que han tenido que votar una ley que votaron el 26 de mayo de 1999 en Francia, por la que cualquier persona que tenga una chacra de 10 hectáreas y que quiera hacer un acuerdo con la administración local, si se obliga a sí mismo a vivir en la chacra, le dan un subsidio, como si fuera empleado público, aunque no produzca nada. Porque lo que están intentando hacer es mantener a la gente que viva en el campo. Ahora son muy pocos, son 2 millones y pico, pero son los que deciden la elección.
La segunda pregunta, presidente, era si usted le parecería adecuado que los países de América aplicaran los comerciales en Europa como se las aplica a Estados Unidos, por ejemplo.
Bueno, usted sabe una cosa, yo considero que hay opciones para unas cosas y para otras. Acá es evidente que cuando se organizó el GATT, que fue el General Agreement on Trade and Tariffs, y que se hizo la primera conferencia del GATT allá en La Habana, en el 40 y poco, los países que organizaron el GATT lo hicieron con el propósito de organizar un poco el comercio después de la guerra, y los europeos, que fueron los que manejaron la cosa inicialmente, entraron al sistema ya con un comienzo inmediato de protección a su área agrícola. Y por tanto, el organismo que sustituye al GATT, que es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, no nos habilita determinadas cosas. Y por tanto, es como si usted jugara a un juego con ellos en donde usted para completar un número tiene que llegar a 10 y ellos para completarlo tienen que llegar a 5. Por tanto, usted pierde siempre, ¿no verdad? Pierde siempre 10 a 5, porque la organización se estructuró inicialmente así. Yo no creo que ese sea el camino hoy para poder nosotros llegar a una negociación de la naturaleza que tenemos que alcanzar. A mí me parece que hay otro camino anterior y mejor, y más fácil, y más accesible, que es el ALCA, o sea, la unión de toda América. Sí, señor.
¿No le preocupa a usted que en esa relación de los países del Mercosur, como en el caso de Uruguay con el ALCA, antes de fortalecer el Mercosur, reciban también las limitantes de, por ejemplo, Estados Unidos, que es el impulsor, ya ha adoptado política de restricción con relación al comercio argentino, ¿no?
No. No. Usted me está refiriendo a la carne.
¿Perdón?
Usted se está refiriendo a la asunto de la carne. No, pero el asunto de la carne es la consecuencia de que hay aftosa en Paraguay. Y es una cosa convenida entre ambos países. O sea, si hay aftosa en el Paraguay, hay aftosa en el Paraguay. Entonces, si hemos alcanzado la liberación del acceso al mercado porque no hay aftosa y resulta que tenemos aftosa, no es que el otro país me quiera impedir, es que yo me coloco en la situación distinta a aquella por la cual accedí al mercado. Me parece que hay una cosa muy práctica en esto, ¿no verdad? ¿Qué cambió en México antes y después del acuerdo con Estados Unidos? Cambió el volumen de la exportación. Es igual la situación de México hoy de aquella que tenía hace 10 años en materia de capacidad de desarrollo industrial que empieza por la maquila y va a seguir en otras cosas. Pienso que no. Es lo mismo exportar 10 mil millones de dólares que exportar 134 mil. O sea, ¿por qué le compra México a la Argentina y le compra al Uruguay y antes no? Y porque vende 134 mil, entonces tiene plata para comprar. Si no, no hubiera podido comprar. Esto es lo mismo le va a pasar a la Argentina en los Estados Unidos y lo mismo le va a pasar a Brasil. Me pregunto, ¿por qué le pasa a México y no le va a pasar a la Argentina y no le va a pasar a Brasil lo mismo? ¿Cuál es la razón para creer que México puede ser más competitivo que nosotros? El flete ya no tiene la incidencia que antes tenía en los precios finales de los productos. La capacidad, no creo que haya mayor capacidad industrial o tecnológica en México que en Brasil y que en la Argentina. Pero hago otra pregunta. Pongamos un ejemplo claro que existe. ¿Cuánto le exporta Chile a los Estados Unidos? 5.600 millones de dólares. Y a México 1.000 millones. ¿Y no podemos ser como Chile? ¿Por qué Chile lo puede hacer y nosotros no? ¿Por qué en vez de discutir cómo nos va a ir, no miramos cómo le va a los que están ya ahí? Porque a ellos les va bárbaro. ¿Será que son tan buenos y están mejores que nosotros?
Ayer los formadores uruguayos, que deben ser buenos, sin duda, se quejaban de que no tienen la atención adecuada para sus requerimientos en materia de competitividad por el costo uruguayo. Y por las situaciones que aparentemente no mejoran.
Bueno, yo lo que digo es que eso es lógico, que los exportadores se quejen de que los momentos en que están viviendo no son los momentos mejores, y es natural que se quejen. Yo no me disgusto porque se quejen. Creo que además el costo uruguayo fue uno de los temas que señalé el primero de marzo en el discurso, y creo que esos son los esfuerzos fundamentales que tenemos que hacer, y por eso ya hicimos un decreto para desregular una enorme cantidad de cosas. Pero también digamos una cosa muy clara: si nosotros pretendiéramos hoy bajar de un día para otro los costos del Estado, estaríamos generando un agujero fiscal de tal magnitud que repercutiría sobre la estabilidad de la sociedad y le haría enorme daño a los exportadores y a los que trabajan en la exportación. O sea, los exportadores lo que precisan son gobiernos serios, responsables, que trabajen por la estabilidad. Y que en un plazo progresivo, yo no estoy argumentando que me saco las responsabilidades que me tocan porque hace poco que estoy acá, pero que en un plazo progresivo nos comprometamos todos, también los exportadores, a mejorar nuestros perfiles de eficacia y de eficiencia que nos aseguren mayor y mejor competitividad. Hay sectores industriales en ese cuadro, usted los ve con gran dinamismo, y hay otros sectores que los ve más complicados. Cuando usted mira el sector que más énfasis hace en ese tema, es el sector textil. O sea, las declaraciones son siempre del sector textil. O es el señor Juan, o es el señor Pedro, o el señor Diego, pero provienen del sector textil. ¿Por qué? Porque es el que está más castigado en la situación. Y nosotros lo reconocemos, es el que está más castigado. Pero mire que el sector textil, pese a ser el que está más castigado, es el único que tiene un régimen especialísimo que lo beneficia desde hace muchos años.
Presidente, me deja volver a la barranca de nuevo. Mientras se afirma la pata en la barranca, ¿no puede haber medidas que ayuden a evitar que siga creciendo el desempleo?
Estimado amigo, para que el desempleo baje tiene que subir la actividad. ¿Usted sabe cuánto le cuesta al Estado el desempleo?
60 millones de dólares.
60 millones de dólares por año. Por tanto, el desempleo no es una cosa que al Estado no le cueste. Antes y habitualmente, en tiempos de crisis, se decía que haciendo obra pública se podía resolver el tema del desempleo. ¿Sabe lo que sucede con la obra pública? La hacen las máquinas, no la hace más la gente.
¿Cuál es la solución? Porque hay tanta
gente. La solución es, lamentablemente, el crecimiento de la economía. Porque me pregunto yo, ¿y por qué el desempleo es más grande en Argentina y es más grande en el resto de América que lo que es en el Uruguay? Porque a todos los gobernantes de todos esos países les gusta que haya desempleo. Entonces, ¿por qué? Porque la economía tiene que crecer y la nuestra recién va a empezar a crecer de forma de ir absorbiendo el desempleo recién para el segundo semestre. Antes nosotros no consideramos que inyectando dinero podamos mantener la estabilidad y mejorar el empleo. Al contrario, vamos a hacerle más daño a todo el mundo. Como se podrá usted imaginar, a mí me gustaría que esa cifra bajara lo más rápido posible. Sin embargo, yo soy consciente de que esa cifra hasta en el mes de agosto puede ser más alta que en el mes de julio. No tengo ninguna duda y no me agrada. Imagínense que, por ejemplo, algunas cifras que se tomaron de desempleo en el interior en algún mes y se extrapolaron al resto de los departamentos, ha de haber tenido como origen en que los meses en que la gente se moviliza para plantar no había otra cosa que agua en el Uruguay. Porque las plantaciones de trigo recién se empezaron a hacer ahora, no se podía entrar a la tierra. Vamos a hablar un caso bien concreto y bien pequeño. Yo compré semilla de alfalfa para plantar alfalfa en el otoño. La tengo guardada para plantarla en el otoño que viene, porque por el agua no pude hacer la tierra y ya no tengo tiempo para plantarla. Así que no tuve oportunidad de comprar el gasoil, no tuve oportunidad de poner el tractorista arriba del tractor, no tuve oportunidad de hacer todas las tareas correspondientes.
De ahí no hay seguro de desempleo.
Perdón, ese no es el problema hoy en el campo. En el campo, el problema de la gente que trabaja en el campo es precisamente que no hay gente para trabajar en el campo. O sea que lo que pasó es que esa gente quedó sin trabajar en el mes de junio, en el mes de julio, hoy está trabajando de vuelta. Hoy el país ya está en condiciones de decir que no menos del 70% de la tierra arable está hecha y está sembrada. Lo que yo diría, hablando en términos normales, es que tiene que llover la semana que viene. O sea, habiendo dicho todo qué barbaridad todo lo que llovió, ahora quiere que le diga una cosa, ¿sabe lo que dice la gente de campo hoy? Ah, tiene que llover la semana que viene. No pueden pasar más de 10 o 15 días sin 25 milímetros de lluvia. Porque está toda la tierra hecha, toda la semilla plantada, pero no nace, porque no llueve.
Presidente, hizo alguna encuesta, creo que en Crónicas, ¿no? Habla de los índices de las personas que se van, que también yo me acuerdo del último promedio, no me acuerdo de todas las cifras, un promedio de 143 uruguayos por día, que se van, que por no tener empleo.
Yo no sé, francamente yo no sé qué encuesta ha hecho Crónica. Ahora, si se van para la Argentina o para Brasil va a ser peor. Así que no creo que se vayan ni para la Argentina ni para Brasil. ¿A dónde se van? Así que usted cree que hay 143 personas por día que se van a los Estados Unidos.
No, el
promedio son 143. Así que usted cree que hay 143 personas por día que se van a los Estados Unidos a trabajar. Así es, sí. Y que los Estados Unidos y el Canadá, que no hay visa en Canadá. Así que hay 143 que van nada más que a Estados Unidos. Mire, yo francamente no conozco esa encuesta. Mire, el presidente Chávez, cuando estuvimos en Cartagena, dijo que su idea era tratar de que el petróleo se mantuviera entre una franja de 22 a 26. Ojalá lo pueda lograr. Esa fue su intención y fue su planteo. Ojalá lo pueda lograr. El Uruguay está pagando $30 por el petróleo. La intención que planteó el presidente Chávez la compartimos todos. Ojalá lo pueda lograr. Yo no sé cuál es la naturaleza de sus conversaciones y qué habrá planteado, pero por lo menos en Cartagena él hizo esa expresión, que yo creo que es una expresión razonable, de establecer una franja de precios mínimos y precios máximos, en donde estaríamos por lo menos $5 o $6 por debajo de los precios actuales. Quiere que sepan ustedes que en este asunto de la economía, yo sigo bastante cuidadoso en no agregar muchos factores para que la gente no crea que la única cosa que hace es agregar factores para obtener excusas, pero piensen que el petróleo pasó de $17 a 30. De $17 a 30.
Respecto a su iniciativa de crear la Comisión por la Paz, su proyecto de la Comisión Nacional de Chile, he captado reacciones de Frente Amplio y de las madres de Uruguay desaparecidos que aplauden su iniciativa porque dicen que este problema de los desaparecidos es muy común en varios países de la región, pero que es en Uruguay donde existe el imperio de la impunidad. ¿Es tan cruda la realidad de este país respecto al drama de los desaparecidos?
Vea, yo no creo que acá haya existido en ningún momento el imperio de la impunidad. Acá hubieron una serie de disposiciones legales que fueron sancionadas por el Parlamento de la República a partir de 1985 y que luego fueron plebiscitadas. Así que todo lo que se ha hecho acá es en función de la ley. Por tanto, no existe ni nunca existió tal imperio de la impunidad. La ley fue objetada, se sometió a un plebiscito y en el plebiscito la ley se mantuvo porque hubo una mayoría, no muy grande, pero una mayoría en favor de que se mantuviera la ley. Por lo tanto, me parece que el Uruguay puede decir que todo lo que ha hecho en esa materia lo ha hecho a través de leyes que no solamente se sancionaron en un parlamento democrático elegido libremente, sino que fueron sometidas a la consulta popular en un plebiscito.
Salida legal no fue en todo caso una impunidad legal para no sancionar delitos que se cometieron.
Perdón, las leyes son el producto de las organizaciones institucionales democráticas. Ellas se sancionan en los parlamentos elegidos con libertad y luego tienen un recurso por ante el pueblo que es un juez superior al parlamento. Si el pueblo mayoritariamente estuvo a favor de la ley, usted y yo podemos decir que eso está mal. Pero de alguna forma los países tienen que darse caminos para poder ser respetados por todos. Mañana un juez falla en contra suyo y usted puede creer que usted es inocente. Pero el que tiene derecho a equivocarse y todos tenemos derecho a, y obligación de respetar el fallo, somos todos los que tenemos un juez independiente. Lo mismo pasa con el Parlamento. O sea, yo no dudo que haya personas que opinen que eso está mal, pero que eso que es legal, es legal. Buscar el reencuentro y la paz entre los uruguayos.
¿Y encontrar a los desaparecidos?
Buscar el reencuentro y la paz entre los uruguayos. Es la comisión la que está trabajando y nosotros, los que hemos participado de ella, hasta ahora hemos venido actuando, algunos, como en el caso del que habla y de sus asesores, los doctores Fernández y Ramela, hemos venido actuando y ayudando a resolver algunas cosas, pero en silencio. Y así vamos a seguir.
Presidente, una última. Hoy cuando hablamos con el presidente Néstor Fox, él hizo referencia a que conversaron en relación al cartel de Juárez en Uruguay.
No hablamos del cartel de Juárez en sí mismo, hablamos del tema de la droga. Yo planteé ese tema. Yo planteé el tema de la droga porque considero que el tema de la droga es un tema que nos involucra a todos y particularmente más que a nosotros, al propio México, puesto que México está entre Colombia y Estados Unidos. Lo planteé desde el punto de vista de que teníamos los gobernantes que tener puntos de vista comunes y teníamos que reunirnos para considerar ese tema, para ver cómo podemos inclusive colaborar con el presidente Pastrana en sus esfuerzos por alcanzar la paz, dado que él no había participado del encuentro de Cartagena y que ese era un tema que era, a nuestro juicio, de enorme trascendencia para el destino de América. Porque lo grave que muchas veces ocurre entre los seres humanos y también con los países es de que alguno dice, bueno, no me pasa a mí. Y entonces uno dice, bueno, este asunto, ya tengo bastantes problemas, de este asunto no me ocupo. Pero no hay tal. El hecho de que Brasil tenga miles de kilómetros de frontera que están, digamos, linderos con este tipo de situaciones, por supuesto que lo coloca Brasil es una posición mucho más expuesta que al Uruguay. Pero eso no quiere decir que el Uruguay no lo esté. Imagínense que si nosotros hemos encontrado el otro día 450 kilos de droga en un campo, en donde se encontró además una pista de aterrizaje normal y natural como hay en todo el país, que uno aterriza en cualquier lugar de este país. Ese seguramente ha nacido el único embarque. ¿A dónde habrá ido esa droga? ¿Habrá ido para el Brasil? ¿Desembarcada acá para el Brasil o desembarcada acá y distribuida para la Argentina o distribuida para el Uruguay? quiere decir que ya no es más un problema de Colombia solo, es un problema de todos. Y siendo un problema de todos, lo tenemos que poner arriba de la mesa. Algunos tienen unas ideas, otros tenemos otras, pero lo tenemos que poner arriba de la mesa. Y por tanto me pareció que era mi obligación planteárselo al presidente Fox para procurar a habilitar una instancia en la cual los presidentes este tema lo analicen y lo discutan y forme parte de la agenda de nuestras conversaciones.
¿Tiene el gobierno uruguayo alguna posición con relación al denominado Plan Colombia? Y con relación a eso, hay algunas informaciones internacionales que afirman que Madeleine Albright, la canciller norteamericana, estaría de visita por algunos países, entre ellos Uruguay, con relación a ese tema.
Mire, yo no tengo ningún conocimiento que la señora Albright vaya a venir por el Uruguay. Creo que va para la Argentina. Para acá, para el Uruguay, hasta el momento actual, el señor canciller no me ha dado ninguna noticia de que eso ocurra, y no creo que eso suceda así de un día para otro y de improviso. Tengo entendido que la señora Albright va a ir de visita a Buenos Aires, a la Argentina, en tiempos muy próximos, con más o menos, no sé si esta semana que viene o...
La próxima semana, ya estuvo en Ecuador... Sería Chile, según lo anunciado, ¿no?
Sí.
Sería Chile, Argentina y Uruguay.
Bueno, francamente, usted me acaba de dar la noticia, yo no tengo ninguna noticia de eso.
Presidente,
¿no tiene el gobierno uruguayo posición con relación al denominado Plan Colombia?
Mire, hemos estado conversando con el presidente Pastrana a propósito de una cantidad de cosas que nos ha planteado. Inclusive cuando se planteó en Cartagena a solicitud del presidente Pastrana una declaración de apoyo, bueno, intervinimos con el presidente de la Rúa y otros presidentes para modificar un poco aquel texto, para ayudarlo al presidente Pastrana y darle al presidente Pastrana el respaldo que él necesitaba para llevar adelante su plan de paz, que es una cosa que la está manejando él en función de lo que él entiende que es la realidad de su país. Y en eso hemos tratado de ser solidarios y respetuosos, para que aquellas cosas que él considera que son las mejores para alcanzar la paz, las lleve adelante. Porque usted bien sabe que hay distintas opiniones y distintas metodologías entre los distintos países, y nos pareció que la instancia primera que teníamos, que fue la de Cartagena, tenía como objetivo respaldarlo al presidente. Luego de eso... Por lo menos aquí en el Uruguay no hemos tenido ninguna otra noticia a propósito del tema, y me pareció que era mi obligación plantearle el tema genéricamente, no puntualmente referido al Plan Colombia, sino planteárselo genéricamente al presidente Fox, porque considero que es un tema central para América, y para Norteamérica, y para Sudamérica, y para Centroamérica, un tema central. Cada uno tiene su opinión, yo tengo alguna, pero... Más vale que la discutamos entre todos.
¿Cuál es el ámbito para discutir eso, presidente?
Y bueno, será no, por empezar, hay una declaración ahora de la reunión que vamos a hacer en agosto en Brasilia, conmemorando el quinto centenario, en donde uno de los temas es la droga. Allí va a haber una declaración. Pero creo que es un tema que tenemos que incorporar a la agenda de la reunión de los presidentes en la próxima reunión.
Presidente, las negociaciones de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿entrarían en el congelador por la prioridad que se le da a la ICA?
Mire, yo no creo que entren en el congelador por ninguna cosa relativa al ICA o al mundo asiático. Creo que son cosas que pueden marchar en paralelo. La única cosa que yo digo es que uno tiene que tratar de ser realista en estas cosas, ¿no? ¿Verdad? El planteo de los países del grupo Cairns, de los países del Mercosur, supone que el tema agrícola tiene que estar arriba de la mesa. Si la Comunidad Económica Europea nos dice que el tema agrícola no se puede tratar, yo supongo que eso puede ser causa de entorpecimiento, no sé en qué medida, porque no es una decisión del Uruguay, pero el Uruguay no ve con agrado analizar un encuentro con la Comunidad Económica Europea si el tema agrícola no está arriba de la mesa. Porque entonces, ¿de qué vamos a conversar? ¿De las cosas que la Comunidad Económica Europea quiere plantear para poder estar con más fuerza y más presente en los mercados de América. Yo digo que están en su derecho de plantearlo. Entonces nosotros tenemos el derecho de plantear lo que nosotros entendamos que es esencial para América. Ahora, si eso no se puede plantear, yo digo que entonces es un diálogo difícil de que sea exitoso.
Una cosa, ¿usted plantearía el ingreso de Cuba al ALCA, ya que es un miembro de ALADI, por ejemplo?
Ah, pero creo que sí. Y por supuesto, ¿y por qué no? ¿Y qué sentido tiene dejarlo afuera? Al contrario, al que le puede disgustar es a Fidel Castro, pobre, porque le va a revolucionar todo el sistema económico. Pero a nosotros nos parece muy bien, al contrario. Ojalá pudiera hacerse. Si el problema de Cuba es el aislamiento. Si Cuba no estuviera aislada, sería otro ese mundo, sin ninguna duda.
Presidente, piense que, como dice la revista, a veces somos el enano redondo del Mercosur.
No, pienso que no, pienso que la revista Bella ha tenido una reacción seguramente contra alguna cosa que se pudo haber o que se escribió en el Uruguay en un diario. Y entonces es una cosa entre un diario y la revista Bella. Ese no es el sentimiento de Brasil con respecto al Uruguay, pese a Maracaná. No, para nada. Además, el Uruguay no es así, al contrario, el Uruguay en alguna oportunidad, en el pasado reciente, cuando Brasil tuvo necesidad de sustituir alguna medida ante la OMC, el Uruguay acompañó al Brasil. Aunque el Uruguay haya tratado de poner en marcha los procesos judiciales habilitantes para obtener del gobierno de Brasil y de su Tribunal Supremo una revocación de las decisiones judiciales a propósito de prohibiciones de importación por el arroz y a propósito de aumentos de impuestos estaduales, no federales, me parece que está en su derecho, al igual que Brasil le plantea a la Argentina algún tipo de problema vinculado a otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, Brasil acaba de señalar en boca de su ministro de Industrias, el señor Tapia, creo, de que lo firmado con la Argentina a propósito del acuerdo automotriz no es válido, no existe. Y eso no creo que sea porque Brasil considere que la Argentina está mal y la Argentina en algún momento tiene algún problema con el Uruguay a propósito de motociclos y el Uruguay no considera que la Argentina persigue al Uruguay. Es la consecuencia de todas esas situaciones que se dan. Los arroceros de Brasil protestan ante el gobernador. El gobernador, bueno, dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. De repente consiguen que un juez ponga esa piedra. Y ¿sabe una cosa? El primero que se beneficia por la acción uruguaya es el Brasil. Es el primero que se beneficia por la acción uruguaya es el Brasil. Por una cosa muy sencilla, Brasil es un enorme país. Ya el señor Breckinridge hace más de 100 años decía que iba a ser uno de los 4 países más grandes del mundo, cuando Monroe lo mandó con una misión de altos funcionarios americanos a visitar América del Sur. ¿Y por qué digo que es el primero que se beneficia? Porque si cualquier país del mundo quiere negociar con un país como el Brasil y se encuentra con que cualquier juez de Brasil es capaz de impedirlo que suceda lo que el gobierno brasileño firmó, el único que le hace daño a eso es al Brasil, no es al Uruguay. Al Uruguay hará daño concreto en que durante un tiempo no puede pasar arroz. Pero ¿cuál es el mensaje que recibe el universo? ¡Ojo! Mirá que haces un acuerdo con el Brasil y hay un juez que dice tal cosa. ¿Y qué pasó en Argentina? Un juez en Entre Ríos dijo una cosa parecida. Por tanto, ¿quién es el que se perjudica? ¿La Argentina o el Brasil? Y si mañana pasara algo así en el Uruguay, ¿quién se perjudicaría? Y el Uruguay se perjudicaría. Primero porque es una medida que debe ser revocada. porque no es competente un juez para ello. Y en segundo lugar, que el mensaje que daría un juez en el Uruguay haciendo eso sería un mensaje en contra de los intereses del Uruguay como país que puede comprometerse con otro y cumplir el compromiso.
Presidente, ¿qué vota le trajo Fox?
Bueno, yo le regalé un par de botas de potro, el cuero de yegua con pasadores colorados. Y después le regalé unas botas de cabritilla que le mandó a él un exportador de botas muy bueno que hay en el Uruguay. Creo que fue el señor Bañú. No sé si estoy cometiendo un error. Que me perdone, pero creo que no, creo que fue el señor Bañú. Allá me dice el embajador Barros, que es el que es un señor muy particular. El embajador Barros es el director de protocolo. Yo no sabía cómo era todo este negocio. El señor Barros se acerca y le dice a uno, yo le aconsejaría, se acabó, vaya y cumpla, si no arresto de rigor. Muy bien, ve, ya me está aconsejando. Yo le regalé un par de botas de potro, como digo, le regalé ese par de botas y le regalé un precioso rebenque antiguo. Porque el hombre anda a caballo, precisará rebenque, vaya a ver con este lío que tiene allá, algún rebenque va a necesitar. Y él me dio un par de botas, de esas botas típicamente de charro mexicano, me va a faltar sombrero y los mariachis en cualquier momento. Un precioso libro de Orozco, el muralista, y un abridor para esas cositas para abrir los libros, para chin 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 chin, para abrir los libros. Estamos mano a mano, salimos todos a tres. Muchas gracias.